Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la Mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Muy, pero muy buenos lunes para todos y todas y todos que están del otro lado del dial, respirando y comenzando muy fuerte este lunes bien arriba. Un lunes con un clima horrible.
Precioso, buen día, me asustaste. Buen día.
Claro, por si hayan dormido, porque hay algo que me llamó particularmente la atención cuando comencé mi jornada matutina este
matinal
lunes, fue que no hay nadie en la calle.
¿Cómo que no hay nadie en la calle?
No había nadie y lo hablé con un compañero de trabajo con el cual me crucé y también me decía que no había nadie en la calle. Y me tomé un ómnibus, el cual lo corría el Santo Botón porque iba completamente vacío. Iba tres personas y cuando llegué a destino, al lugar de ahí, al centro, zona céntrica, más precisamente bajé Ejido. No, perdón, sí, el Ejido. Solo estaba.
No había nadie.
En un ómnibus que generalmente va abarrotado.
Sí, pero la hora también. No sé a qué hora te lo tomaste, las 10 ya todo el mundo está laburando.
Sí, no, ponele. Llego al lugar donde de trabajo y no hay nadie. Era desierto. Pero bueno, empezando este lunes, un poco raro. El clima está bastante, más precisamente la temperatura está más ciclotímica que nunca.
Está hermoso hoy.
El sábado tuvimos un precioso día, por lo cual. Cuando venga el Magia Mayor le puede divisar que tengo distintas tonalidades en la piel.
Ay, ya veo, mirá. Se quemó. No te pusiste protector solar.
No, no.
Dando un mal ejemplo, siempre.
No, claro, es que no sabía que iba a estar en la intemperie por varias horas, pero...
Pero pónganse protector solar.
Siempre, siempre, por más que estén bajo techo. No, y al otro día, el domingo, aparentaba ser un día lindo.
Soleado.
Temperatura. Y cayó un chaparrón. Que la verdad parecía que se venía del cielo abajo.
Sí, salado. Estuvo, fue un chaparrón tipo de un momento para el otro. Yo, ¿sabés qué me puse a pensar cuando cayó ese chaparrón? En la feria de Tristán Narvaja.
¿Y ¿Por qué te reís?
Porque, claro, dije, no, la gente armó todo, tipo, y fue como un chaparrón, tipo, re intenso, o sea, debe haber mojado todas las cosas. Como que de un momento para el otro, aparte, ¿seguro? Como que no le dio como Changui de decir, bueno, desarmo las cosas. Pero después siguió la feria, ¿eh? Yo pasé y dijo, ah, sigue, está.
O sea, por más que
sigue
al
baile, sigue al baile. Sí. Son impermeables. Ah,
sí, yo. Claro, estoy suspirando porque este clima me tiene mal.
A mí no, a mí hoy me levanté soberanamente de buen humor por el clima.
Soberanamente, no te tuvo que levantar la alarma.
Bueno, me costó igual, porque siempre me cuesta levantarme, porque hasta que no tengo una alarma de olor, ya sabemos que me va a costar levantarme.
Hay mosquitos también.
Sí, igual yo me tapo hasta la cabeza y...
Pero había mucho calor igual, ¿no?
No.
Yo estuve a nada de prender el ventilador. Sí, capaz que es porque tengo un dejo de insolación arriba.
Sí, claro, está tipo frito.
Claro,
por el sol.
Directamente, si pones el
y bueno, ¿cómo estuvo tu fin de entonces?
Cansador. Estoy cansado. Estoy llegando a un final de año bastante cansado.
Same.
Y bueno, un poco eso, ¿no?
Y que ahora se pone como todo loco, ¿viste? Fin de año es como que... ¡ah!
Sí.
La bajada es complicada.
Ponele que mi fin de semana es de una semana de 10 días, ponele, y va a ser de miércoles a jueves. Va a ser el día que intente descansar un poquito más. No sé si te pasa.
No, o sea, intento... Este fin de, por lo menos, tuve ahí un changüí de descanso. Me fui para afuera. Y como que está. Tomé mucha fresquita y me acosté en la hamaca paraguaya. Y está. Eso como que me reayudó a sobrellevar el domingo, que fue un día intenso.
Por Dios. Tengo mediante latiguillos. La verdad que, bueno, voy a cambiar y voy a hacer un personaje y voy a mostrarme de mi lado más optimista.
Sí, porque hoy estás como, ahí va, como...
No, pero arranqué para arriba, ahora para abajo, es un poco el clima.
Sí, estás ciclotímico.
Pero bueno, iba a comentar un hecho. Hoy estamos escuchando La Vida Tómbola. Bueno, arrancamos con eso, que es una canción de Manu Chao, a colación de que es el aniversario de Diego Armando.
Yes it is.
Diego Armando Maradona. Me gustaría algún día hacer algún programa donde se debata con figuras antagónicas a nivel de opinión sobre Maradona.
¿Sí? ¿Te gustaría?
Sí.
Como con personas que son pro Maradona y personas que no son anti Maradona. Estaría bueno.
Y sobre todo con gente que tenga muchos puntos de contacto, porque es muy, muy fácil divisar a personas que están en las antípodas en una opinión sobre una persona en cuestión.
Y tan polémica.
Ideológicamente también están en veredas contrarias.
Sí,
cuando se supone que están en veredas conjuntas y tienen una opinión antagónica, puede ser interesante.
Sí, está bueno. Me gusta. Son personajes que generan eso, ¿no? Maradona es un personaje que genera eso.
Contradicciones.
Amor, odio, contradicciones.
Exactamente.
¿Vos en qué parte de la vereda maradoniana estás?
Supe estar en muchas.
En muchas,
sí.
Bien. Pero
sí,
hoy...
Digamos que soy un tibio.
Ah, bueno. ¿Hoy cómo te encuentras?
Cansado. Ah, no.
Seguía.
No. La perra seguía.
Y la perra seguía y seguía.
No sé. Empatizando un poquito con la figura de Maradona. Y también sin desconocer los procesos históricos, el contexto y lo que es la Argentina. Creo que a veces que al nacer en Uruguay perdemos de vista que Argentina es otro mundo aparte.
Sí, sí.
Y que eso no. Las magnitudes son totalmente diferentes.
Sí, claro, es como que queremos hacer un análisis objetivo y en realidad tenemos que hacer un análisis situado, ¿no? Históricamente, de lo que representó y representa la figura de Maradona.
Exactamente.
Me pasa exactamente lo mismo que vos. O sea, como que si lo analizás en su contexto, me parece que está. Es un personaje muy importante.
A ver, yo... Me gustaría poder decir esto, que mucha gente a veces se cae en un ataque de moralidad.
Sí.
Y yo si hubiese estado en... Es una cuestión totalmente contrafáctica lo que voy a decir, ¿no? Pero si hubiese estado en los zapatos de Diego Maradona...
Sí.
No sé si hubiera hecho algo distinto. Porque... No desde esta cabeza, sino desde la cabeza de Maradona.
Ah, desde la cabeza de Maradona.
Si hubiera estado capacitado como para...
O sea, sí.
Si me hubiera pasado todas las cosas en Maradona y en ese contexto, hubiera sido un... una persona que no haya cometido errores?
Sí, claro. No. O sea, si te lo pones a analizar minuciosamente, obviamente. Yo creo que está. Que igualmente hay un marco de decisiones ahí, obviamente, pero sí, obviamente. Si lo analizás en el contexto en el que Diego creció, nació y se desarrolló como persona y deportista y quienes tenía a su alrededor.
Eso no justifica.
¿Cómo?
No es una justificación.
No, es una justificación, es entender, porque siempre hay que entender las personas y su contexto. Tipo, si naciéramos en una garrafa, sería todo diferente, pero...
Claro, pero este es el ejemplo de un pibe de Villa Fiorito, que es... Nació en la suma pobreza de una villa en Argentina, que al otro día se encontró con que era la persona más importante de Argentina y tenía incluso más poder que el presidente de Argentina.
Sí.
Plata.
Sí,
y
sí.
Con todo lo que podía tener y nadie le decía que no.
Y el peso popular. El peso popular que tenía.
Es como muy difícil
la aprobación.
En un escenario donde se vuelve una cuestión más gitana y...
Estamos filosofando acaso sobre Diego Maradona.
Eso es lo que permite la figura, ¿no? Sí. También es un producto de la desigualdad estructural y de origen argentina. Maradona.
Sí, obvio. Sí, generalmente caemos en juzgar más a esos puntos de partida que a otros, que tienen otras posibilidades para elegir, para agenciar, y no lo hacen. Y a veces cuando el origen es uno, juzgamos de cierta forma. Entonces está. Como que está bueno para, como ejemplo paradigmático de eso también. Como...
¿Tenés algún ejemplo de los otros?
No, hay veces que no juzgamos, tipo las personas.
Guátela.
no cae el mismo peso de moral o sí, moral o ético incluso, sobre las personas, que socialmente tienen una posición económica, social, cultural, más privilegiada. Y eso pasa. O sea, es como que... Yo creo que es parte de la cultura también nuestra. O sea, que como que alaba de cierta forma eso. Y que hoy en día yo creo que también está bastante implícito esa cuestión. Pero está. No sé. No se me ocurre dar un ejemplo paradigmático porque hay muchos. Porque hay muchos. Pero bueno.
Claro, a mí me parece una cuestión sumamente pragmática y no unas cuestiones contradictorias, sino no lo tengo en un pedestal, no soy un defensor de Maradona, de hecho, tiempo atrás tenía otra postura en relación a eso, pero también me pasa una cosa importante que es contra lo que mueve masas, estar en desacuerdo con eso es un poco problemático, o al menos lo problematizo. Algo genera, ¿no?
Sí,
para
algo.
Esa cantidad. Pero bueno, no sé vos qué más podés aportar en este sentido sobre el Diego.
El tema es que hay que pensar a los ídolos, ¿no? Esto de la idea del ídolo, como en sí, pasa mucho, o sea, con todo, o sea, con los pensadores, con los cantantes, bueno, en este caso el fútbol, que tiene un peso muy importante en Latinoamérica y justamente en Argentina más, cobra como otra dimensión. Y hay que pensar en cómo construimos en realidad esas figuras y las idealizaciones que realizamos también. Cómo pensamos que esas personas tienen que autorrealizarse y en el marco de qué cuestiones tienen que actuar de cierta forma por ser buen jugador de fútbol. Y que yo lo tengo que poder alabar y tiene que ser un ejemplo para mí y tiene que ser de esa forma. Como tiene que ser de esa forma que yo pienso y que yo creo que es la única forma que yo lo pueda seguir, digamos. Que en realidad es un análisis muy aislado porque las personas crean sus ídolos en base a muchas cuestiones. Y está atravesada por el fútbol en este caso, que es como la que cobra mayor importancia en la idealización de Maradona. Y después tenía una vida, obviamente, que tenía varias formas de actuar frente a diferentes situaciones que no contribuían o no atendían tanto a un ideal de ejemplo de persona como culturalmente está aceptado hoy en día. Porque también es un análisis anacrónico el que se hace muchas veces. Sí, como claro. Que yo analizo hace 20 años, 30, lo que era Maradona, hoy en día. Sí, yo lo analizo con la mirada de hoy en día y cómo la sociedad también empezó a ver y rever un montón de cosas. Obviamente que me escandalizaría. Pero en ese también hay que verlo en ese contexto. No es una justificación, sino es entender los procesos históricos también y cómo atraviesan las personas, básicamente. Porque los procesos históricos no son cosas entelequias que están ahí, sino que son vividos y creados por las sociedades y las personas. Y
me gusta el concepto de entelequia. Primer apunte.
Entelequia.
Segundo es eso. Igual no, hay algunas cuestiones que están mal ahora y estuvieron mal hace 100 años.
Sí.
Pero a veces cuando se hablan de estas cuestiones, que son un poco medidas masivas y que transversaliza a toda la población en su conjunto, se caen discusiones anacrónicas y a veces se escuchan voces de personas que...
Claro.
Que no están a la altura de poner esa discusión, o sea, ¿desde qué lugar?
Bueno, eso, ¿desde qué supremacía moral hablamos a veces y juzgamos ciertas conductas, cuestiones? Que eso, que en realidad es como vernos como fuera de esa sociedad o querernos ver fuera de esa sociedad porque yo no hago esto o no hago aquello, pero en realidad todos somos parte de si hay un problema... Creo que todos, más que nada a las críticas que se somete a la figura de Maradona en muchas cuestiones, hay que entenderlas como eso, cuestiones más de carácter social que de carácter personal. Yo creo que eso contribuye como análisis de aislamiento de la ética y la moral, de la reflexión que tenemos acerca de cómo accionamos, que es, como esto de el individualismo moral, que en realidad es una mentira, porque la construcción moral se da en un marco cultural, o sea, no es algo, no es una idea aislada, como este es el buen vivir y hay que seguir esto, pero sí tenemos instalado como ciertos patrones del buen vivir, de la autorrealización, de la libertad, de un montón de cosas, que son idealizaciones, que después en la práctica realmente se va viendo que eso toma otras formas por la cotidiana y por la forma misma de la sociedad y cómo se va relacionando entre sí también, ¿no? Porque realmente, si vos te pones a pensar en la figura de Maradona, no se construyó, o sea, por ponerlo como ejemplo, pero todos nosotros nos construimos siempre a partir de un otro. O sea, no existe la construcción individual o el personal, digamos, como la identidad, sin el reconocimiento de otros. Pensate a vos siendo una persona, habiendo nacido y no teniendo otros que te reconozcan.
A mí me gusta que me reconozcan.
Claro, pero a todos, porque en realidad, si vos no tenés otro que te reconozca de algún lugar, no tenés identidad. O sea, básicamente no tenés... El concepto de identidad es eso. O sea, es básicamente el reconocimiento recíproco.
Pregunta a la filósofa, y para ir cerrando este bloque inicial...
No estaba preparada igual para toda esta discusión de Maradona.
Bueno, esa es cuestiones que de la producción al aire. El idealismo está en las parejas también.
Ah, bueno, sí, nos ponemos a hablar de eso.
La pregunta es, ¿es parte de la naturaleza del ser humano idealizar vínculos, personas, ídolos?
Bueno, yo no, o sea, me parece que el concepto de parte de la naturaleza del humano, el concepto de naturaleza humana es un concepto también cultural, no es un concepto que nacemos,
La carnada.
Claro, el concepto de naturaleza, ¿no? O sea, no me lo metas en el medio porque está, en realidad...
No hay nada intrínseco,
¿no? O sea, no venimos con algo innato, tipo... yo nací con el sentido de voy a idealizar a Rodrigo, ¿no? O sea, no existe nada intrínsecamente en nuestro, que venga con nosotros de vamos a idealizar, sino que es una construcción cultural que obviamente se transmite de generación a generación y ya nacemos con esto de la identificación, ¿no? O sea, y cómo tenemos el deber ser ya empieza desde que somos... bebés, básicamente, ¿no? Cómo se va aplicando con la relación madre-hijo, padre-hijo, con nuestros círculos cercanos, se va aplicando como una cierta pedagogía de nuestra identidad. O sea, y a partir de ahí vamos construyendo nuestra identidad. Y yo creo que sí está implícito en una sociedad donde las individualidades son importantes, que tenemos que construir nuestros propios ídolos y nuestras propias... tenemos que construir como nuestras propias... deber ser, o sea, nuestro propio deber ser, digamos. Entonces empezamos a idolatrar porque es como la forma de reflejar lo que nosotros queremos, como para nosotros. Que tiene que ver también con un patrón social, obviamente.
Te tiré lo de la camada naturaleza porque ya había escuchado alguna otra conversación sobre esto. Entonces sabía que iba a disparar algunas cuestiones.
Bueno, el concepto de naturaleza, si querés un día lo discutimos. Pero...
En síntesis, ¿está mal tener un ídolo?
Bueno, ahí ya te me fuiste, tipo, me saltó la discusión ética, tipo, de...
La moral.
Claro, yo creo que no está bien ni está mal, o sea, es algo que pasa, sucede. Lo que sí tenemos que replantearnos y todo el tiempo para mí cuestionarnos, tipo, ¿por qué creemos lo que creemos y por qué pensamos lo que pensamos? Entonces, cuando construimos un ídolo y cuando pensamos en idealizar a alguien o decir, bueno, esto es lo que yo quiero ser, ¿por qué lo estamos haciendo y en base a qué? O sea, si realmente nace de una necesidad nuestra, de si hay autenticidad en eso, o si realmente estamos atendiendo a intereses que no son ajenos, ¿no? O sea, realmente. Como en esto de la autenticidad, realmente pensar... si nosotros estamos atendiendo a generar ídolos para por obtener la aprobación, o si realmente estamos siendo auténticos con lo que queremos construir para nosotros y para el resto.
Ok. Para cerrar, porque se nos extendió un poquito sobre la cuenta, y no me quiero meter muy a fondo porque si no se nos va el programa. ¿Tenés un ídolo ahora?
Wow, qué pregunta. Bueno, sí, yo siempre tuve un ídolo, pero no es famoso, digamos. Mi ídolo es mi abuelo.
Ay.
Y siempre construí una figura muy potente. Bueno, incluso lo hablo en terapia. Siempre construí una figura muy potente acerca de mi abuelo en mi vida. Y eso influyó también en mi propia construcción. Y hoy en día lo veo como influyó como las cosas que él hacía, yo las empecé a sentir como un deber ser para mí. Después yo encontré autenticidad en eso. Empecé a revisar y dije, no, pero yo quiero esto, más allá de que mi abuelo lo haya hecho o no, lo quiero para mi vida. Entonces uno empieza a tomarlo o demás, pero después te das cuenta que yo había construido también un abuelo dentro de mi cabeza, que era mi abuelo dentro de mi cabeza y mi idealización de mi abuelo, que otras personas lo vivían de otra forma incluso, o sea, mis padres lo vivían de otra forma, o sea, no era una persona perfecta, obviamente. Y yo creo que por suerte igual no me desarmó esa figura importante, pero sí, como que me hizo ver como, pa, capaz que vos pensabas que todo era tipo recra y tenía sus cosas también con
claro,
todas,
o sea,
las personas.
No todos nuestros abuelos, todos nuestros padres son los mejores,
sí,
del mundo.
Sí, pero esa idealización influyó muchísimo en mi vida, y yo creo que eso, o sea, la persona que idolatro, o sea, en ese sentido creo que siempre fui mi abuelo paterno.
Ok, te voy a sacar de ahí porque te estás emocionando un poquito.
Sí, porque mi abuelo es tipo, amo.
Si estuvieran la televisión y me estuvieran pagando un sueldo importante,
ahí va.
Haría empezás un poquito más a fondo porque eso garpa también.
A lo Andy Kuznetsov, ¿viste?
Claro, digo, pinchando
pero,
ahí.
¿Y qué pasa ahí?
Claro. Mi ídolo hoy por hoy es Luis Alberto Suárez Díaz. Creo que ya lo he hecho varias veces. O sea, y no le pido cosas.
Eso.
No le pido
Suárez.
Cosas que... No le pido que se pronuncien sobre la izquierda, sobre cosas políticas, estaría genial, lo engrandecería mucho más.
Sí.
Pero a mí me da muchísimo por otros lados. O sea, y me genera a veces un comportamiento casi como retrotrayendo a la niñez cuando teníamos más palpables los ídolos.
Ahí
así
va.
Que eso también se lo agradezco.
Sí, sí.
Ahora me saca sonrisas y generar pasiones alrededor de eso.
Qué bien, ¿no? Sí, yo ahora me pones a pensar, tipo, qué ídolos también me construyeron como en mi niñez y me queda ese deber, me llevo ese deber porque realmente tengo que pensarlo.
Haciendo terapia al aire, nos vamos a ir a la pausa comercial después de este bloque filosófico que arrancó por Maradona y llevó a la figura de los ídolos y todo lo que eso conlleva, la idealización. Vamos a estar luego de la pausa comercial con Mercedes Ponce de León, ella es la fundadora de Expo Cannabis, activista, y vamos a estar hablando un poco de la legalización de las drogas, el consumo problemático, la discursiva y la polémica que eso conlleva. Pausa y volvemos con más de La Mecha. Aire para la Mecha, estábamos escuchando Fumar de Día de Marilina Bertoldi, que es una cantante y una artista argentina que me gusta mucho.
Está muy buena, me encanta.
Sí. Estabas hablando de la parte de cómo canta, ¿vos?
No, cómo canta. Claro. Dios.
Okay. Te conozco.
Así bueno, son.
Ya lo habíamos presentado. Bueno, ya estuviste en el programa. ¿Cómo andás, Mercedes? Mercedes Ponce de León, así que fundadora de la Expo Cannabis y activista, así que bienvenida de nuevo.
Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están?
Muy bien. Estábamos empezando una discusión filosófica, pero ahora
claro,
vamos a ponernos
serios. Se extendió un poquito más. No, capaz que podemos discutir también, eso estaría buenísimo. ¿Te acordás con qué clima viniste el año pasado?
No.
Porque tenemos los lunes y tenemos un registro ahí de que siempre es nublado, lluvioso. Y seguramente estaríamos escuchando a Charly García.
Obvio.
Pero bueno, hablábamos fuera de aire que se viene la Expo Cannabis.
Sí, es la 10ª edición, así que cumplimos 10 años. Estamos súper contentos de cumplir como este ciclo, ¿no? Del evento, del proyecto, el cual cofundo y codirijo con Matías Saba y con Victoria Novik. Y estamos felices realmente de celebrar estos 10 años y poderlo hacer en un año muy especial para nuestro proyecto, porque extendimos una pata a Brasil y hicimos Expo Cannabis Brasil este año, en septiembre, y fue la verdad que un paso muy importante para nuestro proyecto, porque dejamos de ser una plataforma exclusiva para Uruguay y pasamos a ser una plataforma internacional. El evento siempre fue internacional, pues siempre recibió mucho público extranjero, pero bueno, ahora estamos empezando a tener, digamos, un evento fuera del Uruguay para poder aportar desde donde podemos a esa articulación regional que la industria del cannabis necesita y poder dar visibilidad también a las empresas y proyectos uruguayos en otros lugares, además de nuestro país.
El público se renueva y bueno, no estaba informado eso de que habían hecho una expo en Brasil. ¿En qué consiste la Expo Cannabis? Porque uno ante la desinformación puede suponer algunas cosas, pero está bueno que ustedes lo expongan como también para adelantar lo que va a suceder el 8, 9 y 10.
Dale, mira, Expo Cannabis es una plataforma de información y de articulación de del ecosistema canábico que nace en Uruguay en el 2014 a partir de la regulación del mercado de cannabis. Fue la primera expo en el primer país regulado, entonces quisimos darle desde una perspectiva diferente a lo que venían siendo muchos eventos en el pasado que estaban en el entorno de lo canábico. Por lo general veníamos, ¿no? Éramos partícipes y asistentes a eventos donde se fumaban los espacios adentro, mucho humo, la gran mayoría del público eran hombres. Por lo general había muchas publicidades donde se cosificaba a la mujer a través, ¿no?, de publicidades sexuales con respecto a la marihuana, o eran ámbitos que no eran muy que no bienvenían mucho a otro aspecto, a otro público o a otros intereses del cannabis que no sea solo el público de consumo recreativo. Entonces nuestra intención es generar una plataforma que no solo hable del tema de uso adulto no médico, el uso recreativo, sino que también aborde otras temáticas que vinculan a la planta de cannabis, que para nosotros son tanto más importantes que el uso recreativo, que por lo general el eje está puesto ahí por causa de la prohibición. Uh-huh. Pero esta planta tiene muchas más herramientas y posibilidades para toda la sociedad que tienen que ver con el cannabis medicinal, porque es un medicamento, que tiene que ver con el cannabis industrial, el uso del cáñamo, que son variedades de cannabis que no tienen THC, o sea que no son psicoactivas justamente, el THC es uno de los compuestos químicos de la planta. Y bueno, estas plantas ofrecen en materia prima para más de 25.000 productos, es realmente un cultivo de hecho que aporta al ecosistema, ¿no? Huella de carbono positivo, pero aparte es bueno para el medio ambiente. Entonces estamos en un mundo donde utilizamos materias primas no renovables para la extracción de elementos que utilizamos en la producción de cosas que utilizamos habitualmente. Entonces, proponer un recurso renovable para estos productos, llámese bioplástico, biodiesel, textiles, materiales de construcción, cosmética, materiales de papel, por ejemplo, celulosa, somos un país exportador de celulosa y estamos forestando todo el Uruguay con eucaliptos. O sea, hay una salida para un montón de otras cosas y eso es lo que queremos visibilizar en Expo Cannabis, ¿no? Como desestigmatizar a la planta, ofrecer todas las posibilidades que hay a partir de ella, ¿no? Reivindicar su poder en la naturaleza y como aliada del ser humano y poder poner el foco también en por qué se prohibió esta planta, que realmente creemos que está, es injustamente prohibida. Está puesta aparte en un nivel de prohibición que va aparejado con sustancias y con plantas que tienen un nivel de toxicidad mucho más amplio, e incluso en nuestra sociedad lidiamos con sustancias que tienen un nivel de toxicidad mucho más amplio, como el alcohol, entonces, o como el tabaco. Entonces, ¿por qué reprimirnos de todas estas cosas que también la planta puede ser positiva? Por una prohibición que se centra solo en un aspecto y que también tiene como mucha intencionalidad la prohibición del cannabis. Cuando uno investiga, hay mucho de lobby económico en los 40 justamente para mitigar el avance del cáñamo sobre otras industrias. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, no, pero quiero que se entienda que la lucha de las drogas es un fracaso, que la cannabis no tiene ni una muerte en su haber. Nadie jamás murió por sobredosis de cannabis, no existe. Y sin embargo, en este esquema de guerra a las drogas, cada vez hay más drogas más baratas, cada vez hay más daños colaterales a la salud y a los países en todos sus ámbitos, porque corta transversalmente a toda la sociedad. Entonces, bueno, ponemos un foco ahí desde Expo Cannabis de poder reivindicar a la planta, poder facilitar el acceso a la información a la gente. Hacemos talleres, hacemos conferencias, hacemos un espacio afuera con artistas, ya sea desde shows hasta todo tipo de arte. De hecho, este año, uh-huh, una de las cosas que queremos hacer en estos 10 años es cómo reivindicar el uso inspiracional del arte, justamente de la marihuana, que muchas veces está invisibilizado, y siempre hablamos del uso medicinal, otras cosas que estamos hablando. Pero bueno, hay realmente un uso inspiracional por parte de la comunidad artística que a veces no se visibiliza por el doble estigma. Ya por ser artista, muchos, uno se siente ya estigmatizado a nivel social, porque lamentablemente a veces en la sociedad cuesta remar a los artistas. Y también la marihuana es un uso inspiracional para ellos, y a veces es difícil también como visibilizarlo por ese doble estigma, ¿no? Como a las madres mujeres. Ser mujer usuaria y ser madre usuaria es como el triple estigma, ¿no? Como que vamos sumando y es como cada vez más difícil decir sí, hola, consumo. Entonces, nada, queremos como reivindicar eso. Vamos a ver, va a haber un cambio de locación. Bueno, muchas novedades, pero va por ahí.
10 años ya a cuesta de la Expo Cannabis, y tiene que ver con la regulación que se dio sobre el uso del mismo. Más allá de eso, los cambios culturales demandan un proceso de varios años. Tiempo. Y todavía estamos lejos por estas cosas que vos contás, pero el camino es distinto al que fue hace 10 años, y hoy por hoy tenemos un escenario completamente diferente. ¿Cómo eran las voces? Porque más allá de que era legal lo que ustedes estaban realizando, cuando recién comenzaron, que muchas críticas, imagino, y...
¿Con la Expo?
Claro.
Bueno, mira, en el 2014, cuando estábamos planificando la Expo, o sea, para que todos entiendan, nadie supo de la Expo hasta el momento que anunciamos la Expo. La Expo la planificamos ese primer año prácticamente a escondidas. Básicamente porque era un año electoral. Era el año que se votaba el balotaje, o sea, era el año de las elecciones y después el balotaje, donde, digamos, donde hubo cambio de gobierno. Fue el segundo mandato de Tabaré. Entonces, el tema no estaba en la campaña. Entonces, había algo como de evitar que el tema entre en campaña para que no sea perjudicial para el desarrollo del evento. Entonces, prácticamente lo planificamos a escondidas. Al principio, como todo primer año, muchas incertidumbres, miedo, no sabemos si vamos presos o está todo bien. Pero bueno, nuestra estrategia fue ir directo a las autoridades a decirles, estamos a escondidas planificando esto, esto se va a hacer, queremos hacer esto, queremos aportar desde donde podemos al proceso de normalización de la regulación en Uruguay, aportar al proceso de creación de posibilidades, de estrategias para el desarrollo de un ecosistema productivo que traiga trabajo, que traiga abundancia y que traiga posibilidades para nuestro país. Entonces fue como desde ese lugar y aportando información. Creo que las autoridades y la comunidad científica y la comunidad canábica entendió y perfectamente el evento y su complejidad, su alcance y su beneficio para todos. Y la verdad que en estos 10 años fuimos testigos de cosas impresionantes, ¿no? Como de gente que se conoció ahí y hoy en día tienen empresas súper exitosas, de un vínculo que se dio a partir de la Expo, de personas que fue la primera vez que vieron una planta de cannabis en el evento porque teníamos el jardín y fue la primera vez que se expusieron plantas de cannabis en persona, gente que empezaron sus proyectos inspirados por cosas que vieron en la Expo, yo qué sé, marcas internacionales que conocen sus distribuidores acá, o sea, se empezó a generar un ecosistema vivo, nutritivo, que empezó a generar y a desenvolver oportunidades, pero no solo para las empresas, para los cultivadores, para los emprendedores, para la academia también en el conocimiento con expertos que traíamos de afuera, también a la clase política, ¿no? De poderse encontrar y de poder encontrar otras perspectivas de cómo se realizan las cosas en otros lugares o de tener un espacio donde contar qué es lo que están haciendo, ¿no? Que a veces eso es muy importante. De hecho, este año vamos a tener a la Junta Directiva del IRCA en una de las conferencias contando qué es lo que han hecho este año y cómo van ciertos avances, porque bueno, la regulación, por más de que tenemos una ley y varios marcos regulatorios y con decretos y demás, igualmente todavía hay muchas cosas las cuales estamos remando y es importante articular y mejorar con el tiempo.
También han en esto que decías, como este proceso ha contribuido como a bueno, que se desarrolle más investigación en Uruguay, uh-huh, acerca de la regulación y del, uh-huh, uso recreativo, y no solo, como mencionabas también, el uso más hacia la producción y demás del cáñamo. Ha sido como ese proceso se ha acompañado por la academia, digamos, de generar más investigación e innovación en cuanto al cannabis.
Sí, totalmente. El evento... O sea, Expo Cannabis se ha convertido en la principal, uh-huh, plataforma de información y de articulación en Uruguay. Eso ha hecho que la academia encuentre un punto de encuentro. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, sociedades científicas se han expuesto en la Expo y encontrado su ámbito de divulgación, como la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Mismo, por ejemplo, en los primeros años hacíamos reuniones de clubes. De esas reuniones hoy surge también distintos grupos de reunión y de clubes, como puede ser la Federación de Clubes, la FECU. También hacíamos reuniones de empresarios. De esas reuniones surge después lo que es la Cámara de Empresa de Cannabis Medicinal. Uh-huh. O sea, el evento ha ido promoviendo, digamos, que el ecosistema se nutra. También, por ejemplo, para los países vecinos, y responde un poco a por qué Brasil se interesó por nuestro evento. Fuimos una plataforma que no era solo importante para Uruguay, éramos uno de los primeros eventos en Latinoamérica hace 10 años, y venían personas de todas partes del mundo a ver qué pasaba en Uruguay y a conocer el evento y a conocer la industria. Y la verdad que para las marcas europeas, nuestro evento fue diferente. O sea, ellos entendieron esa diferencia que les explicaba al principio, que quisimos hacer un evento distinto, más femenino, más inclusivo. Bueno, la respuesta fue impresionante. De hecho, a lo largo del tiempo, muchos de los eventos canábicos empezaron a virar hacia un evento más inclusivo, a dejar de fumar en los espacios interiores, a bienvenir a los pacientes, uh-huh, a hacer los eventos accesibles para las personas con silla de rueda. Nosotros empezamos, por ejemplo, con las campañas Cero Basura, con los vasos reutilizables, a empezar a tomar conciencia, ¿no? Estamos promoviendo la naturaleza por acá y, bueno, la estamos haciendo mierda por allá. Vamos a tratar de ser un poco coherentes. Mismo en Brasil... recibíamos como el 40% de público brasilero, o sea, realmente. Y bueno, y Brasil se empezó a interesar y a decir, bueno, ¿por qué no hacemos una expo allá? Uh-huh. Y trabajamos, en realidad, nuestra visión es regional y trabajamos durante años con el equipo en poder protocolarizar el evento y hacer de esto una franquicia. Y bueno, lo conseguimos cerca de la pandemia, que después fue como un retroceso por el tema de la prohibición a los eventos. Y nada, y por suerte, a partir de que se abrieron las posibilidades, empezamos a trabajar de lleno en Brasil. El equipo de Brasil es excelente, quienes, digamos, decidieron acompañarnos en esta escala. Ellos, a través del equipo jurídico y todo el equipo de allá, lograron viabilizar y lograron la habilitación en Brasil para un evento canábico. Fue el primer evento canábico institucional en Brasil. Nosotros, digamos, este evento acá es declarado de interés nacional por presidencia, declarado de interés ministerial por muchos ministerios. Como les comentaba, fuimos a las autoridades del día 1, está apoyado por el IRCA, por la Junta Nacional de Drogas. Acá hay una política, ¿no?, país en ese sentido. Y nosotros en Brasil, en parte, como quisimos transmitir eso, en el sentido que esto es una plataforma informativa que busca generar, digamos... una apreciación positiva a los vínculos internacionales que hay. Uruguay hoy ya exporta cannabis a Brasil. Entonces, desde ahí, desde que ya existe un mercado legal entre ambos países, bueno, fue la puerta de entrada para que podamos realmente generar una plataforma en Brasil e institucionalizarla. La inauguramos y la lanzamos, en la embajada, en el consulado uruguayo, en julio. Y bueno, y en septiembre se dio el evento con todas las habilitaciones. Fue la primera vez en Brasil que se expuso a la planta de cannabis al público. Eso fue muy fuerte. Les pusimos un vidrio, una pecera para protegerlas realmente, porque era un montón. Sí. Y nada, para mí eso fue en lo personal como lo más emocionante. Vi gente, tipo, por primera vez viendo la planta, gente usuaria de hace años, gente, incluso usuarios medicinales de hace años, que nunca habían visto una planta viva, que nunca habían visto una flor en verde, y nada, emocionados, llorando, sacando fotos, videos. O sea, el jardín era un tumulto de gente todo el evento. Y eso realmente es importante, ¿no? O sea, traer a la realidad, a la planta, materializarla y que se le pierda el miedo.
Uh-huh. Mencionaste algunos aspectos sumamente interesantes y dejaste como abiertas varias puntas sobre las que podríamos ahondar. No sé si nos va a poder dar el tiempo, pero hay una cuestión que me revivió principal interés, que no sé si era lo que tenía previamente planificado para esta entrevista, pero hablaste...
Lo siento, mi monotema, me encanta, lo hablo con pasión y capaz que te di vuelta a la entrevista, lo
no,
siento.
No. Es que me generó a mí como interés y que puede estar bueno.
Vamos arriba.
Mencionaste, después lo voy a atar, pero mencionaste creación de empleos, mencionaste exportación, mencionaste algunas cuestiones ambientales y algunas cuestiones que están en perjuicio del ambiente y que no tienen que ver con el cáñamo. Y mencionaste el cáñamo, entonces.
Sí.
Todas esas cuestiones son sumamente interesantes. ¿Cuál es el impacto ecológico? Hay como un horizonte en el que se puede explorar muchísimo más en las plantaciones del cáñamo, en la creación de empleo, en la exportación.
Sí, como un sin mercado. Duda. Sí, sin duda. Y acá vienen aparejado como que esto es una tendencia que ya es mundial, la tendencia a la regulación. Y es muy importante en la desestigmatización de la planta de cannabis visibilizar las propiedades y las posibilidades que tiene a nivel medioambiental. Y obviamente... la creación de empleo viene atrás de, en este sistema capitalista, de un beneficio real. Y lo bueno es que esta planta a muchas industrias les da un beneficio real, ¿no? Más allá de los intereses que haya de por medio. Entonces, estamos en los primeros años de lo que es el mercado internacional legal de cannabis, ¿tá? Esto es también histórico. De hecho, nuestra regulación antecedió al mercado exterior de cannabis y por eso... algunas trabas incluso se generaron posterior porque no se pudieron prever previamente.
Sí.
Las primeras exportaciones de cannabis son después de nuestra regulación. Y acá hay un tema interesante. Uruguay todavía tiene mucho para mejorar. Nosotros podríamos tener muchos más puestos de trabajo y muchos más casos de éxito de las inversiones que se sabe que vinieron millones de dólares a este país. También se sabe que pilas de empresas cerraron. Bueno, estas inversiones habrían sido de casos de mayor éxito si hubiéramos tenido una implementación de la regulación articulable por todo el aparato estatal como una política real, país, porque es el mismo Estado el que otorga la licencia, por un lado, a las empresas para operar y es el mismo Estado que, por otro lado, a nivel burocrático, a nivel de autorizaciones, a nivel sanitario, bloquea a esas empresas de poder avanzar. Entonces, es complejo, podríamos tener muchísimo más de lo que tenemos hoy. Pero para contarles un poco al público en general, Uruguay hoy tiene licencias aprobadas para la producción de cannabis. Hay 3 licencias aprobadas de cultivo psicoactivo para uso adulto, que son las que se venden, empresas que producen en libertad para las farmacias. Esas licencias solo se obtienen cuando hay un llamado a licitación. Nada más. Y no hay otra empresa habilitada a poder vender o dispensar ese producto que es cannabis con alto contenido de THC para vender a los usuarios que se registran y que van a la farmacia.
Claro, exactamente, los que consumen y compran en la farmacia.
Exacto. El tema es que esas 3 licencias que tienen autorizada a plantar hasta 2 toneladas anuales no pueden cubrir la demanda de los 62.000, casi 300 usuarios registrados que hay y con 37 farmacias habilitadas para dispensar. Hoy en día, lamentablemente, el dealer estado uruguayo, como quien dice, no cumple la demanda. Entonces, al no suplir la demanda, lamentablemente se está obligando o se está arrastrando a los usuarios a adquirir al mercado negro, que por el otro lado se aprueba una regulación del mercado de cannabis donde se habilitan la producción de cannabis, donde se habilitan los clubes, donde se habilitan los cultivadores, donde se habilitan un montón de cosas, pero después aparece en el 2020 una ley tren, ¿no? Como la LUC, que hace que nuestro gobierno tenga hoy en día las mayores... Es el momento más prohibitivo en cuanto a drogas a nivel penal. Entonces, son todos delitos inescarcelables. Entonces, esas personas arrastradas por el mismo Estado al mercado negro, después encontramos gente que termina presa por suplir la demanda que el Estado no está supliendo. En fin, para pensar... Por otro lado, hay 13 licencias de cultivo de uso medicinal para cannabis medicinal. Hay 13 de industrialización, quiere decir que una vez que se cultivó el cannabis, después se hacen los extractos, los aceites, lo que sea, esas son las licencias de industrialización, hay 13 activas. Hay 15 licencias de investigación, 5 laboratorios analíticos habilitados para la parte analítica, digamos, y uno en la parte de zonas francas y aduaneras. En lo que es autocultivo tenemos 14.400 autocultivadores y hay unos 312 clubes con 10.500 casi miembros. O sea que realmente hoy en día estamos en casi 80.000 personas registradas. Eso es muy bueno. Nuestra regulación demuestra que en ese sentido es un éxito y es positiva porque ha logrado sacar a muchas personas de esas vías legales. Que después la demanda y todo esto que mencionaba, bueno, pero hay más de 80.000 personas dispuestas a querer comprar fuera del mercado negro y eso es muy positivo, eso es muy bueno. De hecho, demostró que la vía de acceso más que la gente prefiere es la de la farmacia, por más que antes, ¿no? Vos me preguntabas qué voces habían en el 2013. Y en el 2013 éramos unos delincuentes y la farmacia se iba a llenar de narcos y iban a haber zombies matando viejas yendo a la farmacia. Íbamos a estar todos drogados en la calle y el país iba a transformarse en un nicho de... Nada de eso pasó por la regulación del cannabis. Si han pasado cosas, seguramente no hayan sido por la planta de cannabis, tal vez por otras. Pero bueno, en ese sentido los mitos se derribaron. Hoy tenemos una aceptación a la regulación mucho más grande que la que teníamos en aquel año. Igual son 10 años de una regulación, 10 años donde falta evaluación y monitoreo de esta implementación. Ya estamos, ¿no?, para lo que son las políticas públicas. 10 años es un buen momento para analizar. Y de hecho aprovecho a comentar que en Expo Cannabis vamos a estar haciendo un taller sobre regulación, sobre este análisis de 10 años con una relatoría. Vamos a invitar a todos los distintos grupos, ecosistemas del movimiento y de todo lo que tiene que ver con nuestro sector para poder elaborar un documento, una relatoría sobre ciertos aspectos que para nosotros son importantes visibilizar sobre esta implementación, que por ley, por decretos, son posibles y hoy en día no se están aprovechando al máximo o no están habiendo los reglamentos necesarios de leyes que se votaron y que todavía estamos esperando reglamentación. O bueno, ver qué cambios se pueden hacer a nivel de marco regulatorio para promover más empleo, promover más seguridad y que haya menos uh-huh. inseguridad. Y bueno, y el acceso a la salud y a la medicina, ¿no? Que todavía el acceso a cannabis medicinal es un problema muy grave que tenemos.
La verdad que podríamos hablar largo y tendido, porque es un tema que tiene muchas aristas.
Muchas.
Y generalmente cuando habla a la voz pública, a la opinión pública, generalmente se queda con el estigma y las cuestiones más de uso recreativo, pero ahí... Por detrás de eso hay un mundo sí. a explorar. Y bueno, creo que eso de Expo Cannabis se trata un poco de contar eso. Creo que, para ir cerrando, esto es una opinión uh-huh. que quiero dejar antes de darle el paso a que venda la Expo Cannabis, que dónde podemos encontrar las plataformas de difusión y todo lo que va a suceder. El prohibicionismo no hace otra cosa que alentar al consumo en el mercado negro, como se dice. Y hay una falta de comprensión de que la gente quiere consumir en algunas cuestiones. Y sí. por más que se lo prohíba, lo va a hacer igual. Entonces, uh-huh. desde ese lugar, mucho mejor que sepa lo que está haciendo, sepa lo que está consumiendo, y que venga a unas cuestiones lo más naturales que sea, y en perjuicio de su salud, lo menos perjudicial para su salud.
Sí, incluso eso, tener más información sobre la mesa a la hora de saber si quiero realmente consumir o no. Yo creo que alienta un consumo responsable y no un consumo irresponsable o que pueda poner a las personas en riesgo. Eso. Y hoy lo que mencionabas también acerca del microtráfico y de lo que ha significado estos últimos años para las mujeres también. A la población carcelaria de mujeres ha aumentado por el microtráfico y son mujeres madres que han tenido que tienen que estar en la cárcel con sus hijos o... sus hijos terminando institucionalizados en muchos casos. Entonces, eso es algo que hay que pensar, que al principio también traía sobre la mesa el estigma de la mujer y el cannabis, y bueno, y que siempre somos las más golpeadas en estas cosas. Y bueno, eso, que no es casualidad el aumento de la población carcelaria femenina en este contexto.
Es intencional.
Y es intencional.
No es casualidad, sí. sino que es literalmente intencional. Dijeron dos puntos que me parecen interesantes. Primero, la información. Las drogas es un tema tabú, no solo cannabis, todas las sustancias. Y como todo tema tabú, drogas, sexualidad, la muerte, llámale H, o sea, está lleno de temas tabú, Qué importante hablar, qué importante informarnos para poder ser libres. La información nos da libertad de poder elegir y esa es la clave de Expo Cannabis. Expo Cannabis quiere ser una plataforma de información para poder ofrecer esa libertad y esa posibilidad de elegir, ¿no? Claro. Que cuando tenemos la información sobre la mesa podemos elegir, que mientras no la tenemos no, y nos dejamos llevar por los miedos, por lo que escuchamos o lo que sea. Entonces, muy importante poder trabajar estas temáticas, así que además en su misión como comunicadores en la radio, bendigo que se hablen estos temas con la gente, porque la verdad que es fundamental. Más allá de la elección de cada uno después, sí, ¿no? Ponerlas sobre la mesa. En cuanto al tema de las mujeres, es muy importante mencionar que la guerra a las drogas en toda América Latina, pero también en Uruguay, es una guerra donde la población más vulnerable de la guerra a las drogas es las mujeres y los niños. Es una guerra contra las mujeres y los niños. En todos los países de América Latina y en Uruguay también, en proporción hay más mujeres presas que hombres por delitos de droga, cuando está probado que las mujeres no somos las que ocupamos puestos de lideranza en estas redes y en estas organizaciones, y que por lo general los puestos en los que trabajamos o nos hacen trabajar son puestos desechables, puestos muchas veces vulnerables, de abuso. Son la primera, se le llaman puestos desechables porque son la primera línea de frente. Son las mulas las que transportan y a veces te mandan transportar 12 kilos acá porque están transportando 300 acá y ya saben que vos vas a caer porque en ese mismo barco van las dos movidas y una para la tele para que caiga alguien y la otra sigue. O sea, hay intencionalidad muchas veces en eso. Uh-huh. Uruguay, lamentablemente, en esta ley que les comentaba, esta ley que hubo en el 2020, que en el capítulo de drogas fue y es un atraso inmenso para nuestro país, hay un artículo que dice que si los delitos de drogas son en el marco del hogar, las sentencias son mayores. Y yo le pregunto a la gente quién trabaja en el hogar. Por lo general, las que trabajan en el hogar son las mujeres. Y por lo general, las mujeres trabajan en el hogar no porque quieran, sino porque muchas veces no tienen con quién dejar a sus hijos, no tienen qué hacer. Muchas veces esos padres ya no están o están en la cárcel. Muchas veces son obligadas a eso, abusadas, obligadas a hacer eso. Muchas veces no es de su elección. Muchas veces quedan atrapadas dentro de la corrupción y la violencia que implica. Entonces, qué importante regular estos mercados para alejar a las mujeres, a los niños de ahí. Y también en Uruguay, con esto que pasó con la Luqui, que está lleno de mujeres presas, que ya es un problema, que ya estuvieron en el Parlamento, que la Asociación de Defensores de Oficio ya presentó alternativas, que todos los partidos por unanimidad dijeron que lo iban a votar y todavía no lo votaron, que es una responsabilidad de ellos, de los legisladores. Es una lástima que no lo hagan, porque mientras siguen cayendo un montón de mujeres, y no solo las mujeres, ¿qué pasa con los niños que hay atrás, no? El caso de Donna Summer fue uno muy, muy, muy famoso, pero como esos hay muchos niños. Uh-huh. Y el gasto social para una sociedad de separar una familia, de institucionalizar niños, de que nazcan niños en la cárcel o sí, y generar todo eso es mucho más caro. Sí. Mucho más caro. ¿Ustedes saben toda la plata que cuestan los presos para tener gente tipo presa por cualquier cosa cuando por el puerto te pasan 400 kilos de cocaína en la cara? ¿Saben cuál es el crimen antecesor del narcotráfico? El lavado de activos. En Uruguay casi no hay investigaciones para el lavado de activos. Ya el Senaclaf lo anunció, no dan abasto, no se está investigando el lavado de activos. Es ahí a donde se le pega el narcotráfico, no en el microtráfico.
Bueno, muchísimas gracias. Dejaste como una batería de información. Sí, a lo último
es que me pegaste, como me dijiste a las mujeres y mirá, me sale todo acá. Porque es tan injusto que se me va la olla. Perdón, pero bueno.
No,
en Expo Cannabis vamos a hablar de estos temas si quieren saber.
Excelente.
Más.
Excelente, hay que ir a la Expo Cannabis.
¿Cuándo es? Y dirección y redes sociales.
Dale, la Expo Cannabis 10 años va a ser el 8, 9 y 10 de diciembre. Cambiamos la locación, vamos a estar en el Parque Roosevelt, nos vamos al bosque a festejar en el bosque, salimos del Lato y nos metemos ahí frente al mar en el Roosevelt a disfrutar. Va a ser por la Avenida Costanera. Vamos a tener un montón, después sobre el evento vamos a contar pila de cosas con el transporte y demás, más sobre la fecha, pero sepan que va a estar 235, más acá. Vamos a tener gente del Festival de Jazz, gente de Italia, de Portugal, haciendo música. Va a haber un montón de sorpresas. Estamos trayendo unas estructuras impresionantes, nuevas en Uruguay, gigantes para montar el evento. Va a ser un evento bien distinto. Y nada, la verdad que todos bienvenidos. O sea, las redes son Expo Cannabis Uruguay, ahí nos encuentran, Twitter, Instagram, Facebook. Nos pueden escribir también ahí o a la web. Y bueno, nos vemos en la expo, los que quieran.
Bueno, nos vemos ahí.
Nos vemos en la expo. Muchas gracias, Mercedes Ponce de León, en la expo Cannabis. Vamos, la cortina de fondo está sonando. Es Will Be There For You, de Remembered. Falleció Matthew Perry, así que es un homenaje.
Sí, es verdad.
Nos vemos hasta el próximo
nos
lunes
vemos.
De La Mecha.
Chao.
Gracias.